Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí.
Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. No, no. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir.
Pasada les contamos que se viene la segunda edición de Universidad de Puertas Abiertas, que tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre. Hoy nos visita Gastón Dufour, docente del programa de respaldo al aprendizaje Progresa, para profundizar sobre este tema. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá contento, expectante, ansioso, porque se viene un gran evento que es la Universidad de Puertas Abiertas.
Una semanita, queda poquito nomás,
sí, queda
para
allá. Sí, queda muy poco para arrancar ya. Bueno, ¿cómo surgió? Contanos un poco la idea original del evento Universidad de Puertas Abiertas.
Bien, la Universidad de Puertas Abiertas viene a través de una definición política de la Universidad de la República respecto a la democratización de la educación superior, con un eje estructurante que es que nadie puede elegir lo que no conoce. Entonces, algo que nos parecía como sustantivo es que los gurises y las gurisas que están al momento de culminar la educación media superior empiecen a tener todas las ofertas que existen a nivel terciario en nuestro país, y esto tiene antecedentes ya desde el año 2008. Luego esto migra y se transforma en lo que fue en su momento la Expo Educa, que sí, fue girando en todo el país con toda la oferta educativa. Y bueno, a partir del año 2020, con la pandemia y eso, se cortó esa posibilidad y lo retomamos desde la Universidad de la República, porque entendemos que mostrar la oferta es algo sustantivo para que las vocaciones puedan emerger y que también se puedan conocer todas las herramientas que existen por parte de la Universidad de la República para que el derecho a la educación sea efectivamente ejercido por cada uno de los estudiantes a través de las diferentes propuestas de acompañamiento, claro, seguimiento, de respaldo, para que tus ganas de estudiar se puedan hacer reales.
Sí, sin duda.
Es eso. Claro. La edición UPA 2024, ¿desde cuándo se está preparando, organizando? ¿Y cuál es el rol que está teniendo en esto Progresa?
Bien, empezamos ya con este delirio, por decirlo de una forma, porque es un evento como muy, muy grande. Ya desde mayo, que venimos trabajando en conjunto con la Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente, trabajando, y Progresa es el responsable de llevar adelante toda la coordinación con todos los servicios universitarios, tanto de Montevideo como del resto del país, así como todos los actores que intervienen en la vida universitaria, la Federación de Estudiantes Universitarios, ADURA, FURU, THC, Bienestar Universitario, como todos aquellos y aquellas que se involucran en el desarrollo de los y las estudiantes en nuestra casa de estudio. Y Progresa lo que tiene que hacer es juntar a todo el mundo, coordinar a todo el mundo. Y tenemos por suerte como una ampliación respecto a la edición pasada, porque también la universidad, en esto de pelear para la democratización de la educación superior, pone a disposición de la ANEP, de tanto de secundaria como de UTU, ómnibus para que los gurises del área metropolitana puedan venir a conocer la UPA en estos dos días y poder conocer toda la oferta educativa, porque algo que teníamos identificado es que muchos centros educativos hacen de todas las partes del país recorridos por distintos servicios, pero uno generalmente van a los servicios más conocidos y después no le da para recorrer toda la oferta. Entonces concentrar todo en un espacio que puedan preguntar todo lo que puedan, lo que quieran, lo que tengan ganas, y conocer aquello que son 156 carreras que tenemos en la universidad. Si no las conoces, es imposible que la elijas. Entonces, tener este espacio en el cual vienen con los docentes, vienen con sus compañeros, con sus compañeras, y van descubriendo y preguntando aquello que quizás puede hacer que sea su vocación del futuro.
Sí, además, por más que se han ido incorporando con los planes, con las reformas, distintas carreras, siempre se nombran las mismas. Es como que los chiquilines siempre saben las mismas.
Acá sí, siempre es bonita. Abogado, doctor y cinco más.
Y después te dicen de artístico, no hay nada para hacer. Lo digo porque soy docente y siempre lo escucho, siempre.
Total.
Y escúchame, para este año, ¿hay alguna novedad?
Hay muchas novedades, por suerte. Por suerte vamos a tener...
Ya mencionaste una, ¿no? El tema de estudiantes que van a venir de otros lugares, fuera de Montevideo.
De fuera de Montevideo, la Unión Metropolitana, y además en el marco de el programa que se va a lanzar ahora el 12 en la Sala Maggiolo, que tiene que ver con los programas de apoyo en un plan piloto de liceos para acompañar la transición de educación media a la universidad. Van a venir gurises de Paysandú y de Tacuarembó, también financiados por la Universidad de la República, para que puedan acceder a toda esta información. Y una gran cosa que tenemos este año es que los compañeros y compañeras de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, van a estar presentando los resultados de los PAIE, los proyectos de apoyo a la investigación estudiantil. Entonces toda la presentación que les expo PAIE se va a estar realizando también el día miércoles a partir de las 10:30 hasta la 1 con entrega de menciones a los proyectos, y además van a estar presentándose todos los pósters de los PAIE que se realizaron con más de 150 estudiantes vinculados. Entonces eso es como una gran novedad. Vamos a ampliar los espacios de carpa, de talleres, así que se unen con todo. Y también va a estar la UTU los dos días presentando la oferta terciaria en conjunto con la universidad, porque bueno, el sistema de terciaria educación sigue funcionando, y en el encuentro también y en el conocimiento de toda la oferta nos parece que hay una potencia muy importante.
Claro, vamos a hablar de estos programas de apoyo. ¿En qué consisten?
Los programas de apoyo a los proyectos estudiantiles son... Estos proyectos vienen desde el año 2007, si no recuerdo mal, a propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios, en el cual se consideró que los y las estudiantes tienen que poder acercarse a los desarrollos de las funciones sustantivas, la investigación, la extensión y la enseñanza, desde la práctica misma. Sí. Entonces, lo que hacen es, vos presentás un proyecto de investigación, si te lo financian, lo desarrollás y luego mostrás resultados, que pueden ser papers, que pueden ser diferentes resultados y productos, y esto está acompañado por la Comisión Sectorial de Investigación. Y después, como otras propuestas de apoyo, vamos a tener charlas de becas para que los gurises puedan saber cómo acceder, tanto del Fondo de Solidaridad como de Bienestar, de todo el tipo de becas, porque lo que conocen muchas veces los gurises es solamente la beca de apoyo económico. Bueno, hablamos también de las becas de boletos, las becas de pensar de comedor.
Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos 8 tipos de becas. Exacto. Diferentes. Claro.
Y se suman todas aquellas que vienen, también estamos juntando información de las diferentes becas que brindan las intendencias, los hogares estudiantiles, para que la posibilidad de ejercer tu derecho a la educación sea algo efectivo por parte de todos y de todas.
¡Cumbia! Capítulo 2.
Contanos un poco, Gastón, cómo es el espacio y bueno, cómo se posibilita trabajar ahí en el campus.
El espacio es hermoso, que es la ex facultad de veterinario, le dicen, el campus de Pioneras Universitarias, Luis Illaniqui. Tiene 3 grandes edificios históricos. Nosotros vamos a estar igual tomando el espacio público que tiene ahí. Va a haber carpas, va a haber muchas actividades por parte de los servicios. Va a estar mostrando pila de cosas prácticas para conocer y acercarse a las disciplinas desde un lugar mucho más lúdico y no tanto como la charla más pesada de esto es la malla curricular, esto es un crédito.
Sí, sí, que vayan conociendo, haciendo cosas.
Claro, eso, RCP y esas cosas que los grises se recopan. Y conocer las ciencias, química, van y te hacen hacer como experimentos y quedan como
recopados. Claro, lo lúdico es importante, ¿no? A tratar de aprender jugando, quizás.
Exacto, y conocer esto sin que sea una carga de la información. No es que te atomizo con información, sino que la voy trabajando contigo, sino poder trabajar y poder también levantar esas dudas que por la vergüenza muchas veces no aparecen y tener un espacio ahí. Va a haber stands, va a haber talleres de orientación vocacional también, sin inscripción previa, que también van a ser paneles de profesionales para que te puedan contar, bueno, cómo poder transitar tu vida universitaria y lograrlo y no morir en el intento.
Y no morir intentos.
Sí, total. También vamos a tener otras experiencias en cada uno de los stands. Va a haber muestras audiovisuales y diferentes actividades, y también Bienestar Universitario va a estar aportando con actividades lúdicas, como por ejemplo el ajedrez, que va a estar ahí. Va a haber paneles para que conozcas todas las ofertas de cultura que existe. Entonces va a haber como muchísimas cosas de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ambos días.
Bien, el lugar, el campus, tiene mucho de verde, tiene por ejemplo una canchita de fútbol y además, por ejemplo, hay muchos lugares para sentarse, bancos, eso de estar mucho tiempo quizás recorriendo y poder tener un lugar, por ejemplo, para comer, para disfrutar. Si está lindo el día, es disfrutable.
Sí, si está lindo es espectacular. Si llueve ahí vamos a tener que suspender porque no nos da el espacio por la cantidad de gente que hay. Pero ahora tenemos también la cantina que abrió ahora en el campus, que eso es una novedad respecto al año pasado. Y hay como espacios para centrarse y habitar el espacio público, porque la universidad no es solo de los universitarios y las universitarias, es de todo el pueblo uruguayo. Entonces también es conocer ese espacio, acercarse. Y esto no es solo para gurises de quinto y sexto, que muchas veces queda como muy acotado, sino que cualquier familia, cualquier persona, no importa la edad, el derecho a la educación es para toda la vida, así que se pueden acercar a conocer toda la oferta universitaria. Van a poder sentarse a comer, a estar, a habitar.
Y contanos un poquito, ¿cómo ha sido todo esto de poder organizarse y obviamente trabajar con las instituciones de educación media? Porque no es nada fácil.
Bien, ahí por suerte tenemos una articulación buena en el marco de la Comisión Mixta NEPUDELAR, en el cual se estuvo gestionando tanto con el CES como con el Consejo de Formación Técnica de UTU. Se estuvo como articulando muy bien. Nosotros lo que hacemos es ir, plantear toda la propuesta a esta comisión y desde ahí las autoridades de la NEP trasladan a todo el sistema educativo a nivel nacional esta posibilidad y bueno, y se van invitando a los gurises. Y esto de los ómnibus que va a poner la universidad, fue la NEP quien definió la prioridad de cuáles son los que se acercan y no. Nosotros lo que pusimos como variable era aquellos centros educativos que estén más lejos de la centralidad de Montevideo y de lo cotidiano, por decir una cosa, para la universidad, que muchas veces quedamos muy centrados en algunos municipios, poder acercar a toda esa barra que está dentro de este departamento, del área metropolitana, y que pueda llegar y que no haya una variable socioeconómica que lo impida.
Sí, que no sea lo que lo defina.
Claro, exacto. Claro. En cuanto al tema de la primera edición de la feria, ¿ustedes hicieron alguna evaluación de esa primera participación? Y si, bueno, ¿tomaron algo como para la segunda edición para poder mejorar, agregar?
Sí, muchas cosas. Primero, nos desbordó un poco la cantidad de gente. El año pasado alcanzamos alrededor de las 8.000 personas. Nuestro objetivo para este es llegar a las 10.000, porque si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo gigante.
Sí.
Eso como una cosa. Y empezamos a incorporar algunas dimensiones. Por ejemplo, este año contratamos ómnibus para personas en situación de discapacidad, que fue una de las cosas que estaba pensada dentro del campus. Está planteado baños accesibles, espacios accesibles para que nadie se sienta, pero sabíamos, nos dimos cuenta que había liceos que tenían personas en situación de discapacidad y no habíamos pensado el transporte. Entonces eso se logró como incorporar desde una mirada interseccional. También estamos ahora tratando de cerrar para poder tener intérprete de lengua de señas también, porque las personas sordas tienen que tener la posibilidad de conocer la información también, sí, y que no puede ser una imposibilidad. Entonces eso también estamos hablando con la Facultad de Humanidades y con Bienestar a ver si logramos. También se logró, se ampliaron las carpas y los espacios, debido a que el año pasado los servicios nos plantearon que estaban un poco apretaditos. Entonces estábamos tratando de ampliar.
Un poco más de comodidad.
Exacto. Y también de buscar dinámicas y propuestas que permitan ser masivas en esto de poder tener espacios grandes en el cual, si vas a una charla de becas, si vas a los paneles, puede entrar más gente y que no quede acotado a los espacios físicos que tuvimos el año pasado, que se llenaban. Pero ahora fuimos avanzando. Se fue ampliando y tuvimos un gran respaldo tanto de la Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente como de la CSIC para que esto fuera una realidad.
Claro. En la primera edición, algunas de las dinámicas que se brindaban, vinculado también a Progresa, era, por ejemplo, que cada estudiante pudiera quizás explicitar qué expectativas tenía o qué se imaginaba de la UDELAR. En ese sentido, ¿qué reflejaron? ¿Qué percepciones, conceptos veían en el estudiantado?
Pasaron como muchas cosas. Tenía gente como muy informada. Acá quiero hacer una aclaración. La UPA no es solo para estudiantes de educación pública, es para todos los estudiantes del país. Cualquier centro educativo también privado puede acercarse. No hay ningún tipo de inconveniente ni de preinscripción para esto. Pero lo que identificamos era que falta de información respecto a la universidad, del acceso a la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Había gurises que nos preguntaban cuándo tenían que mandar la carta de aceptación a la Universidad de la República. Y otros que preguntaban por qué nos dan becas si es gratis.
Claro.
Y a nosotros capaz que nos parece como muy,
lógico.
Muy lógico. Y en realidad para muchos y muchas no sabían que tenían la posibilidad de postularse a una beca, que eso le permitió pensarse distinto su proyecto a futuro. Después está descubrir toda la oferta educativa, no entender ni la mitad de las cosas y empezar a conocer la movilidad dentro de las carreras, que también que era, yo puedo cursar esta materia en esta facultad y esta materia en esta facultad y esto me lo reconocen, y eso le hace como una explosión de la cabeza y de mente, porque le permite ir construyendo su vocación a medida que va transitando y no como en algo estanco o me equivoqué de carrera y la voy a hacer porque esto era lo que había pasado. Así que fueron como muchas cosas que vamos a seguir trabajando y profundizando, y por eso la información se va a ir trabajando en profundidad para que los gurises y las gurisas tengan todas las herramientas para después ejercer o no el derecho a la educación superior.
Gastón, como para ir cerrando, contanos desde tu experiencia, ¿qué expectativa tiene ese estudiante que va a ir a entrar a la universidad y bueno, que después tiene esta posibilidad entonces de toda esta información?
Tienen como muchas expectativas, marcadas principalmente a veces también por las expectativas de su familia y su entorno. Y después la expectativa de los gurises, por ejemplo, que vienen del resto del país, de vivir solos en Montevideo, ¿no? De poder dar ese salto. Incluso la gente que está acá, la expectativa de, ¿será lo que me gusta? ¿Será eso que me dijeron o que yo pienso que es la carrera lo que me gustará o no? Entonces, el acercar las mallas curriculares, las materias, la forma de inscribirte, las posibilidades de elegir más de una opción para poder inscribirte, es algo que permite que los gurises se empoderen un poco más en esto de su capacidad de elegir y de poder soñar qué quieren ser en el futuro.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias Ful por tu tiempo. Esperemos que 24 y 25 muchos estudiantes, quizás docentes o la comunidad en general, el pueda mundo. Recorrer.
Que vengan todos, padres, madres, o sea, abuelas. Y además si tenés 50, 60, 70 años, te jubilaste y querés empezar a estudiar la carrera, sí, también
vez,
podés.
Cada vez se da más.
Sí, no es solo para jóvenes, sí. Es para personas y también para personas migrantes, lo quiero uh-huh. explicitar porque uh-huh. también es una posibilidad que la Universidad de la República se ha dado en los últimos tiempos y es un derecho que es humano para todas las personas de todo el mundo.
Sin duda.
Nos veremos allí entonces.
Nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.
Voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta. Pa' que este amor.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No te olvides, somos bienestar, somos inclusión.
Uruguay, Argentina.
Desde la casa de la cumbia.